Es un tema que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí nos corresponde a la mayoría. Todavía hay algunos jóvenes que todavía no tienen hijos. Y también les corresponde porque les toca al revés, ¿verdad? Es decir, obedecer a sus padres. Entonces, es un tema algo complicado. Estamos hoy viviendo tiempos bien difíciles. Los jóvenes están viviendo tiempos muy difíciles y los niños que vienen, los más pequeños, les va a tocar vivir tiempos más complicados. Y a nosotros como padres nos toca ser parte fundamental de lo que Dios vaya a hacer en la vida de ellos. Una de las responsabilidades que muchas personas se les olvida es que probablemente la primera y más importante responsabilidad que Dios nos ha dado en nuestra vida como creyente es la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Es una de las más importantes prioridades, cosas que Dios nos ha dado para cuidar. Una de las más importantes. Dios espera que nosotros cumplamos con esta responsabilidad que Dios nos dio. Cuando Dios nos dio la oportunidad de ser padres y nos dio esa posibilidad, nos dio la oportunidad de tener a un bebé o a dos bebés o a tres bebés, los que tengamos, y nos dio la oportunidad de cargarlos y de cuidarlos y de darles de comer, nos estaba dando la oportunidad de ayudarles en su vida espiritual. Es los padres la influencia más importante. Escuche lo que le estoy diciendo. Son los papás la influencia más importante que tienen cualquier ser humano. Es la más importante. Y si los papás se alejan de esa responsabilidad, los niños van a empezar, esos pequeños niños van a empezar a tener y a tomar todo el consejo y todo el modelo de cualquier otro lado. De cualquier otro lado, escuche lo que le estoy diciendo, de cualquier otro lado, de la televisión, de la escuela, de los amigos, de los no amigos, de las redes sociales hoy en día que son muy influencias. Usted sabe que a los que hoy los siguen muchísimas personas se le llama influencers y ese tipo de cosas, porque tienen influencia en los jóvenes principalmente, aunque ya ahorita en la mayoría de la gente que usa un teléfono se deja influenciar por esas cosas, ¿verdad? Pero Dios... Ya me estoy quitando de la cámara. Luego dicen que no salgo porque me gusta andar para acá y para allá. Vamos a quedar aquí. Es una responsabilidad sumamente importante. Si yo pudiera preguntarle, yo sé que hay algunos que tienen niños todavía muy pequeños y todavía no están en esa situación. Pero algunos otros ya tienen niños un poco mayores. Si tú quisieras saber si estás haciendo o has hecho un buen trabajo como padre o lo estás haciendo bien, hay una manera de saberlo muy, muy simple. ¿Sabe cuál es? La pregunta es, ¿qué harían mis hijos si yo no estuviera? ¿Seguirían a Cristo? No que fueran a la iglesia, porque sabemos que hay muchas iglesias que a veces enseñan cosas que no son bíblicamente, que no enseñan fielmente la palabra de Dios. No todas, gracias a Dios. Pero no que se convirtieran en gente religiosa, sino que realmente siguieran a Jesucristo por Jesucristo. Y si tú te quitas de la ecuación y tú ves que tus hijos, según porque tú los conoces, tú crees que ellos no estarían siguiendo a Jesucristo, adivina qué, no has hecho un buen trabajo. Sé que al final de cuentas nuestros hijos van a tener que tomar ellos mismos su responsabilidad en su vida y sus propias decisiones. Una de las, lo vamos a leer ahorita, pero una de las cosas que una gente espera de un hijo que crea en Cristo es que conozca a Jesucristo. No que vaya a la iglesia, nada más por ir a la iglesia, por cumplir. Mucha gente religiosa, no solamente cristiana, sino de cualquier otra religión, van a la iglesia porque sus papás les enseñaron a ir, aunque no creen eso. Alguna vez yo les dije que estaba viendo un programa donde estaban entrevistando a los jóvenes que salían de un seminario teológico cristiano. Hombres jóvenes de 20, 20, 20 y tantos años, jóvenes saliendo del seminario que se iban a convertir en los próximos siervos de Dios, a lo mejor en los que van a traducir la palabra de Dios o a más idiomas y cosas así. Y una de las cosas que les preguntaban, el que los entrevistaba, es: ¿y tú crees en todo lo que la Biblia dice? Y muchos respondían: ¿qué cree? Que no. ¿Escuchó eso? Ellos decían: bueno, yo no creo que realmente Dios haya abierto el mar, no creo que el diluvio haya pasado en toda la tierra, no sé. No tenían simientes profundas, verdaderas, sólidas de Cristo en su vida. Si se da cuenta, ¿verdad? Cuando en Hechos capítulo 16 están en la cárcel Pablo y Silas cantando y se abren aquellas, y ahorita lo vamos a leer, pero se abren aquellas puertas de la cárcel y está el carcelero, y cuando ve que los presos están todos, después de que las cadenas se caen, las puertas se abren y los presos con toda la posibilidad de escapar no huyen, dice que este hombre fue, se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: ¿qué tengo que yo hacer para ser salvo? ¿Se acuerda cuál fue la respuesta? La respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo que le dijo. Ahora, le estaba diciendo Pablo que la principal fuente de influencia para la salvación de su familia era ¿quién? Era él. ¿Y sabe lo que hizo? Tomó a Pablo, tomó a Silas, se los llevó a su casa, les lavó las heridas, les preparó la cena y trajo a su familia para que escucharan de Pablo la voz de Dios, la palabra de Dios a través de ellos. Si ve lo que hizo este hombre, ¿verdad? Él dijo: necesitan escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era el impacto que tenían esos hijos de este hombre? Y dice la Biblia que ellos, así lo dice, lo registra, que todos creyeron, como dijo el apóstol Pablo, que todos creyeron a Cristo ese día, esa noche, toda su familia le entregó su vida a Cristo. La diferencia no fue la de un hombre que va a la iglesia y se vuelve religioso y que sale de aquí y se convierte en el papá maldiciente o la mamá maldiciente, o que se va y se va con los amigos o hace cosas que no debería de hacer y que es un mal testimonio. La diferencia en la vida de esos muchachos y de esa señora y de esa familia fue que ellos vieron una fe real en la vida de él, vívida. Él estaba completamente sorprendido por lo que había pasado. Tenían un testimonio vivo. Su padre, ¿sí lo puede ver? Ahora quisiera tocar esta historia que está en el libro de Génesis capítulo 6, donde empezamos a hablar sobre la historia familiar. Piense esto. Jesús dijo: si oyes mi voz, así lo dijo en Mateo capítulo 7, si cualquiera que oye mi voz y escucha mis palabras y las hace, yo le voy a comparar con un hombre prudente que tiene una cimentación en la roca. Y cuando vengan ríos y tormentas y den con ímpetu, dice, la casa va a estar estable porque estaba fundada o está fundada sobre la roca. Pero si no las hace, le voy a comparar con un hombre que puso su casa sobre la arena y en la primera, río o viento o lo que sea que sople con fuerza sobre la casa, dice, y fue grande su ruina. Ahora, ese, en el contexto de lo que Cristo estaba hablando, en ese pasaje del capítulo 7 de Mateo, está hablando sobre la eternidad. En ese punto, Empezó comenzando diciendo, debes de entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, y tiene que andar por el camino angosto. Y desde ahí, después de tocar un montón de mandamientos, empieza a decir, desde a partir de ahí dice, aquí en adelante vamos a hablar sobre la eternidad. Y le dijo, ten cuidado, porque si no estás bien cimentado, no estaba hablando sobre el rumbo de la vida en esta tierra, sino sobre el futuro allá. Y lo que más queremos, a pesar de que en esta generación medio se están desviando los valores, lo que más amamos es a nuestros hijos. Es lo que más queremos. Queremos que estén bien. Queremos que estén contentos. Queremos que tengan una buena educación. Queremos que no les falte comida ni techo. Queremos garantizar que no les falte comida ni techo. Queremos garantizar que los van a tratar con respeto en el futuro. Quisiéramos verlos como hombres y mujeres de bien. Mucho va a depender de lo que tú hagas hoy. ¿Sí? ¿Y cuándo se va a acabar tu responsabilidad? ¿Cuando se casen y se vayan? La respuesta es no. Hasta que Dios te quite el último aliento de vida, vas a ser responsable por tus hijos, de dirigirlos, de aconsejarlos, de apoyarlos, de ayudarlos, aún hasta de cuidarlos. Y probablemente los papás que ya son mayores, ya tienen hijos de mi edad, de 40 y no, de 30 y tantos, ah, no es cierto, ¿verdad? Ya casi llego al quinto piso, ¿verdad? Nadie me la creyó, ok. Y probablemente aún esos papás que ya son mayores saben que en algún punto viene su hijo y te dice, papá, necesito ayuda. Papá, ayuda, estoy desanimado. Papá, necesito un consejo. Mamá, necesito algo de ti. ¿Sí? Y por la responsabilidad que Dios le confirió a nuestros padres, la Biblia también dice que como hijos tenemos una responsabilidad para con ellos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo delante de Dios. ¿Verdad? ¿Obedecedlo en qué? En el Señor. O sea, cuando tú obedeces a tus padres, cumples dos mandamientos. Obedece a tus padres y obedeces ¿a quién? A Dios. Y dice la Biblia, porque esto es lo justo. Ahora, yo sé que aquí no hay muchos niños, pero aunque a los que tengan papás aquí y que crean que tienen derecho a andarse peleando con sus papás y faltarles al respeto y lo que sea porque ya se casaron, tengan cuidado. No es así. ¿Sí? Puede que sus papás se equivoquen en algunas cosas. Aún así, no tiene usted derecho a faltarle el respeto a su papá o a su mamá. Y de preferencia, y con más que de preferencia, más como dice la Escritura, honrelos. Amén. Vamos a meternos en esta historia porque ya me pusieron ahí de los números de que ya se me va a acabar el tiempo y no he empezado a leer. Vamos a seguir. Génesis, bueno, iba a leer Génesis capítulo 6, pero déjeme leo esta parte rápidamente. Iba a leer a partir del verso 9, pero usted sabe que a mí me gusta, como dicen, ya está que estamos centrados en gastos, vamos a leer desde el verso 1 mejor, para que se entienda mejor. A ver, espérame un ratito, nomás déjeme abro acá. Génesis capítulo 6, espérame, es que este micrófono, aquí está, 3, 4, 5, 6, mire lo que dice la Biblia, dice, y ahorita voy a leer ahora sí voy a leer luego todo hasta el 22, total leemos todo, mire lo que dice la palabra de Dios, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová en su corazón, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas eran sus días 120 años, Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron varones de, estos fueron los valientes que desde a la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Escucha esto, y se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la cavarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca al lado, perdón, a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hasta ahí voy a leer y a lo mejor ahorita leo más. Sí vio la historia. Entonces, está toda la gente allí, los hijos de Dios, que ven las hijas de los hombres, que están muy bonitas, empiezan allí, ya sabe, les gustan. Dios, dice la Biblia, que Dios se enoja porque les dice, oye, no lo hagas. Dice que Dios dijo, no voy a contender con él. O sea, Dios ya les había estado diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos lo hicieron. No le importó lo que Dios dijo, ¿verdad? Y lo que el resultado fue, dice, y se corrompió todo. Ahora, escucha la palabra, se corrompieron. Se echaron a perder. ¿Sí? Esa es la expresión que usaríamos nosotros. Se echaron a perder. No sirven para nada. Son basura. Todos se corrompieron. Ahora, todos, ¿incluye qué? ¿Padres? Hijos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con los padres? ¿Por qué nadie puso un alto? ¿Nadie lo hizo? ¿Ningún papá se le ocurrió decir, oye, esto no creo que esté bien y déjame aguardar a mis hijos para que no lo hagan? Solo un hombre que se llamaba Noé. Todos los demás se dejaron, ¿qué? Llevar. Se corrompieron los papás y luego los hijos. Y luego todos, porque no es una generación de puros hijos, ¿verdad? La generación de los hijos, no, todos. Porque los papás no supieron guardar a sus hijos, ni a sus propias vidas. Si tú no tienes, lo he predicado, pero si tu vida misma no da un testimonio a tu propia familia, a tus hijos directamente, de un Dios vivo, y tú no lo respetas a Él, no esperes que ellos lo van a respetar a Él. No lo van a hacer. Si tú no respetas al Señor, ellos no lo van a respetar. Y dice la palabra de Dios que todos se corrompieron. Dice que a Dios le dolió en su corazón ver que todos se habían corrompido completamente. Oiga, y entre todo ese mugrero, Noé halló gracia delante de Dios, porque estaba haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Y Dios le permitió a Noé tomar una mujer de las hijas de los hombres. No, pues de las hijas de su pueblo, pues Dios estaba contento con él. Y a sus hijos, ¿qué cree? Igual. Y entonces le dijo: voy a hacer un arca, voy a hacer un pacto, y vas a subir tú y tus hijos, ¿y quiénes? Y sus mujeres. ¿Sí se fija? Puede ver que Dios honra y respeta a los que honran a Dios y lo respetan. Y Dios dice: se va a subir tú y tu mujer. Él le pudo haber dicho: pues se van a subir tu mujer, pero tus hijos se corrompieron y se fueron como todos los demás. No, papá. Sus hijos, ¿qué estaba? ¿Sabe quién ayudó a Noé a construir el arca? Sus hijos. ¿Y sabe quién tomó mujer? ¿Quiénes no tomaron mujer de las hijas de los hombres? Sus hijos. Y les dijeron: vas a subirte tú, tu mujer y tus hijos. Se van a subir al arca. Y en una generación de maldad, de corrupción y de perversión, 8 personas se guardaron del mal y construyeron un arca, y luego le sirvió para salvarse. ¿Sí lo puede ver? Pero tenían todo en contra. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no cree que tenían todo en contra? Todo. Así como nosotros ahorita tenemos gobierno y tenemos las escuelas y los amigos, todo en la historia de la humanidad, el hombre no vive en una cueva solo, vive entre los demás hombres. Y también tuvo que haber recibido influencias de amigos, invitaciones, tentaciones, de todo tipo, no solamente él y sus hijos. Y ellos hicieron lo correcto. Y cuando el mundo se estaba perdiendo, ellos estaban construyendo un arca. ¿Sí entiende lo que Dios está tratando de decir aquí? Mi pregunta es: ¿tú hoy estás construyendo un arca? Porque estamos en los tiempos de Noé ya. Jesús habló sobre esos tiempos. Y ya estamos en esos tiempos. Y en esos tiempos, en los tiempos de corrupción, Dios espera que los que le aman estén, ¿qué? Digámoslo así, en cierta manera, construyendo un arca. O sea, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y que quiénes quieren Dios que estén con él? Pues sus hijos. Que ellos también estén construyendo un arca. Si tú no estás, ¿tus hijos seguirían construyendo el arca? ¿Conocen tus hijos al Señor como su Dios personal? ¿Le temen? ¿Le aman? ¿Tienen celo por él? Cuando leemos la historia de Elías, dice la palabra de Dios que Elías, que todo el pueblo se había entregado a la idolatría y a la adoración a Baal, por Acab y su mujer Jezabel, que habían puesto profetas, dice la palabra de Dios que habían derribado el altar de Dios. ¿Y sabe qué hacía todo el pueblo? Todo el pueblo se corrompió igual. Y dice la Biblia que cuando Elías va y usted se acuerda, junta a los profetas falsos Y le dice, bueno, pueblo, pues, ¿a quiénes van a, tienen que decidirse si van a seguir a Dios, el Señor nuestro, o van a seguir a Baal? ¿Verdad? Tienen que decidirse. Hace esa de la, de que él dice, bueno, el que sea Dios que haga descender fuego del cielo. Y todos dicen, ok, de acuerdo. Y usted sabe lo que sucede. Los profetas de él obviamente están ahí clamándole a dioses de mentira. No pasa nada. Elías clama a Dios. Dios hace descender fuego del cielo sobre el altar que estaba derribado y que Elías vuelve a construir para enseñarles a los, a todo el pueblo, que el altar de Dios debería estar siempre arriba, levantado, funcional. Y dice que Jezabel lo empieza a perseguir. Y si usted se acuerda, dice que Elías huye al desierto, hacia el monte de Oreb, 40 días y 40 noches. Ahí va corriendo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Elías se metió en aquella cueva, y sabemos que el monte Oreb es una representación de Cristo. Y dice que él se refugió en Oreb, ¿verdad? Porque él lo está, dice que cuando llegó a Oreb, que Dios le habló y le preguntó, y le empezó a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Y le dice, tu pueblo está matando a los profetas, derribaron tu altar y quebrantaron tu pacto. O sea, no quieren escucharte a ti, no quieren honrarte a ti, y mataron a los profetas. O sea, todo el que le habla de Dios lo matan. Y a mí me están persiguiendo para quitarme la vida. ¿Pero qué haces aquí? Es que yo tengo un celo vivo por el Señor Dios de los ejércitos. ¿Se acuerda de eso? Y se mete, ¿en dónde? ¿En una rendijita en dónde? En Oreb, ¿qué es? Que es Cristo, ¿verdad? Y luego dice que empieza a pasar un fuego terrible allá afuera, mortal. Y luego un terremoto que quiebra las peñas. Y luego un viento que también rompe las peñas. O sea, todo es muerte allá afuera. Pero Elías está seguro, ¿dónde? En Cristo. ¿Qué es? Oreb, escondido. Y dice la Biblia que luego, cuando ya llega la parte, dice que Dios le dijo, cuando escuches que yo ya salgo, sal a la puerta, quiero que escuches mi voz. Y dice que él, cuando escuchó un sonido de paz, entonces salió y se cubrió con su manto por honra y por respeto a Dios. Dice la palabra de Dios esto, que estamos seguros en Cristo, adentro de Él. A pesar de que ya afuera pueda haber muerte y terremotos y persecuciones, porque Elías venía huyendo porque tenía temor, y él le dice, no tengas miedo. Dios le está diciendo, no tengas miedo ni de terremotos, ni de muerte, ni de pestes, ni de los hombres, ni de nadie. En Oreb estás seguro. Pero estaba seguro por una razón, una. Lo mantuvo seguro. Dice, porque yo he sentido que un vivo celo por Dios. ¿Qué es el celo por Dios? ¿Cuándo se presenta eso? ¿O cómo se obtiene? ¿Oran por mí y me lo dan? ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede el celo por Dios? ¿Qué? Cuando amas a Dios. Si no amas a Dios, no tienes celo por Dios. Cuando la gente defiende su pecado en cualquier manera, no tiene celo. Antes que Dios, no tiene celo por Dios. No tiene amor por Dios. Cuando defiende la televisión antes que a Dios, no tiene celo por Dios. Cuando defiende a los bailes antes que a Dios, no tiene celo por Dios. Y cualquier cosa, cuando defiende a las riquezas antes que Dios, no tiene celo por Dios. Cuando defiende a los ídolos en lugar de a Dios, no tiene celo por Dios. Tiene celo por sus ídolos, pero no tiene celo por Dios. No tiene celo por Dios. Y Elías decía, yo tengo celo por Dios. Y porque tengo celo por Dios, me están buscando para matarme. Porque yo les testifico de ti. ¿Quién le enseñó a Elías a tener celo por Dios? Sus papás. La mayoría de los personajes bíblicos que hicieron grandes cosas, la mayoría tuvieron padres que les ¿qué? Que les enseñaron. ¿Usted cree que Daniel se le ocurrió decir y propuso Daniel en su corazón no contaminarse cuando fue a Babilonia y lo estaban obligando a comer de la comida del rey porque se le ocurrió? Había alguien detrás, no se menciona, pero hubo alguien detrás, una mamá o un papá que le dijo, así es lo, esto es lo que es correcto hacer. Y él sabía que su papá o su mamá lo decían con tenían autoridad para decirlo. ¿Verdad? Y cada uno de ellos, cuando Andrés viene y encuentra a Cristo, dice que va con Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Y cómo sabía él del Mesías? Pues sí entiende, ¿verdad? Pues sus papás le enseñaron, va a venir el Mesías. Aguas. Entonces de repente llega y lo encuentran y dicen, oye, va con Pedro. No le dice ahí, pero probablemente le hubiera dicho, oye, ¿te acuerdas de lo que nos comentaron los papás? Sí, ya lo encontramos. El Mesías ya apareció. Ya no me acuerdo dónde iba, pero vamos a seguir leyendo. A ver, ¿leemos todo desde el principio? No creo que quieran, ¿verdad? Voy a leer más para adelante. Verso 17 dice, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya, oiga, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dice así, verso 22 del capítulo 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Y luego me voy a ir un poquito más para adelante, en el verso capítulo 7, dice, en el verso 6, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales no limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Escuchó eso? O sea, Dios le dijo, voy a traer un diluvio, y parece, híjole, ese es uno de los temas siempre confusos para nosotros. Cuando hablamos de tiempos futuros, inciertos, no sabemos cuándo van a venir. Noé no sabía cuándo iba a venir el diluvio. No sabía. Él no sabía, no le dijo, bueno, mira, tiene, así como cuando en los trabajos que te dicen, mira, tenemos hasta fin de mes. A fin de mes tenemos que hacer vamos a presentar este proyecto. ¿Verdad que no? No, Dios no le dijo. Dios le dijo, hazlo, porque los voy a destruir. Y pasó el tiempo, ellos hicieron su trabajo. Entraron en el arca, la puerta se cerró, dice la Biblia que Dios la cierra la puerta y dice, y luego que empieza a llover. Y empezó a llover y a llover y a llover. Y las palabras de Dios allí se cumplieron. Como sabemos, escúchelo, que se van a cumplir todas las cosas que Cristo dijo y ha dicho. Tarde o temprano, parece que están bien lejos de nosotros. A veces pensamos que está tan lejos de nosotros. Tomé vacaciones la semana pasada por la gracia de Dios, pero las había contratado hace como 6 meses antes y se ven así a lo lejos, así ya van a llegar. Bueno, en 6 meses salgo de vacaciones y luego... ya faltan 5 meses y luego faltan 4 meses, pero yo ya sé cuánto falta, ¿verdad? Y luego falta 1 mes y luego, oye, faltan 3 semanas y 2 semanas y la última semana así como que ya nadando así, vea, como cuando uno quiere llegar a la orilla porque está bien cansado y llegas a las famosas vacaciones y luego ya se acabaron. Llegué ayer, ¿verdad? Porque el tiempo nos alcanza. Moisés, dice la palabra de Dios, que en el Salmo 90 dijo, escribió diciendo, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Porque nuestros días se van así. Volteamos. Yo me acuerdo, y siento que fue hace tan poquito tiempo, cuando yo estaba en el grupo de alabanza, cuando tenía 17 años, en la iglesia. Y le voy a decir, no quiero presumirles, pero no nos llegan a... Ah, no es cierto. Estoy jugando. Es nada más para poner presioncilla, para que se esfuercen los muchachos, ¿verdad? Que digan, no, le vamos a ganar al... ¿verdad? No, ya en serio. Ya me queda poquito tiempo. Y sí quisiera dejar eso en tu corazón. Créeme, de verdad, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y cada vez se están poniendo más difíciles. Y vas a encontrar cualquier cantidad de cosas, de pensamientos, de presiones por fuera, por dentro y por todos lados, para que no hagas la voluntad de Dios, para que no hagas la voluntad de Dios y mucho menos que enseñes a tus hijos a hacer la voluntad de Dios. En algunos países el Estado, prácticamente dice, tus hijos son míos y yo les voy a enseñar lo que es correcto. ¿Y sabe qué le enseñan? Lo que es, ¿qué? Incorrecto, no lo que es correcto, ni siquiera tienen la capacidad de hacerlo. Y tú vas a tener, escúchame, vas a tener que lucha por tus hijos. Si tú no oras por ellos, nadie va a orar por ellos. Tú puedes decir, no, pero en la iglesia todos oran, sí, pero oran por sus hijos. Ora por tus hijos tú. Y pídele a Dios lo que tú necesites de ellos y pídeles que lo conozcan. Ora a Dios y, oye, muéstrale a Dios que te importa. ¿Sabes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos a Cristo y hay muchas historias de Jesús hablando con papás o con mamás, con diferentes problemas con sus hijos, endemoniados, uno que se murió, otro que está muriendo, y Jesús está enfrentando a los padres que están sufriendo por sus hijos, que están en problemas. Pero ¿sabes qué hicieron? Cada uno de ellos fue a Cristo. Hicieron lo que era correcto hacer. Jairo, con toda la presión de la sinagoga y de todos los judíos y toda la religión y todo lo que tenía en contra, él fue y buscó a Jesús porque su hija se estaba muriendo. Y se murió. Pero el Señor la levantó. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Hijos, sé sabio con tu papá y con tu mamá. Hónralos. Guarda tus palabras. De verdad te lo digo, delante de Dios te lo digo. Guárdate de no hablarles, como dice la palabra de Dios, descomedidamente. Ten cuidado. Escúchalo. Mira, la gente está esperando profetas que les hablen. Yo quiero un profeta que venga y que me diga y que me toque con el dedo. La influencia más grande que vas a tener y que vas a recibir y que puedes recibir de parte de Dios, primeramente van a ser tus papás, si son de Cristo. Y si no son de Cristo, pero tú te convertiste, tú lucha como luchó este hombre, lucha para que ellos sean salvos. Busca ser un hijo que realmente que puede ver a Dios en su vida y que se nota, para que tus papás vean a Dios. La gente puede ver a Dios de verdad a través de los testimonios. Un día no me quiero meter en ese tema, pero yo les había testificado antes y lo vuelvo a hacer. Dios había escogido a los creyentes, primero al pueblo de Israel y luego a nosotros, para hacer testimonios de un Dios vivo. Por eso Jesús dijo, cuando estén con una necesidad, vayan y oren y pidan a Dios. Y dijo, y Dios les los va a conceder, para que sepan que Dios está vivo, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que sepan que no le están pidiendo a una piedra. Que vean que Dios, que el Dios Todopoderoso está allí. Cuando estaban en la Pascua, dice que cuando Dios da la orden de la Pascua y Moisés está siguiendo la Pascua, justo antes de que vengan la muerte de los primogénitos, dice que Moisés les recuerda por el Espíritu de Dios y le dice: y cuando vengan tus hijos y te pregunten respecto a la Pascua, ¿de qué se trata esto? Dice, tú les vas a decir de qué se trata esto, que Dios nos brincó a nosotros por su misericordia y mató a los primogénitos porque correspondía muerte para ellos, para todos los que no obedecen a Dios. Pero dice a los papás, tú vas a ser el testimonio de lo que pasó. No te saltes esa responsabilidad. ¿Escuchaste lo que te dije? No te saltes esa responsabilidad. Y como último, termino con esto diciéndote otra cosa. Había más pasajes que quería leer, pero no los voy a poder leer. Pero porque luego la gente dice, no, yo soy mujer. Mujeres fueron pieza clave en las vidas de sus hijos. ¿Verdad? Rebeca dice que cuando estaban Esaú y Jacob, Rebeca fue cuando mandaron a la casa de Esaú para la bendición de Esaú, fue Rebeca la que le dijo, oye, ve y tráeme un cabrito, yo lo voy a preparar, pero necesita, yo quiero que la bendición que tu hermano te regaló caiga sobre ti. Y si hay algo malo, que caiga sobre mí. Pero ella era la que estuvo influenciando a su hijo para que hiciera lo que tenía que hacer. Lo mismo Agar, la egipcia. Lo mismo Abraham. ¿Se acuerdan lo que dice Dios cuando va a ir a destruir Sodoma y a Gomorra? Dice, le voy a yo ocultar esto a Abraham, siendo que él va a ser una nación grande y que yo sé que él le va a mandar y a enseñar a sus hijos a que guarden todo lo que Dios les ha mandado. Sus papás, los papás tienen esta gran influencia. Y termino ahora sí, mire, ya cerré mi Biblia, pero todavía tengo la saca. No, es cierto. ¿Qué dijo? Pero ya cerré, pero no, ya cerré, pero no he cerrado. Pero sí cerró, sí cierro con esto. Acuérdese de esto. Y con eso termino. La moralidad no sirve de nada sino el nombre del Señor. ¿Escuchó lo que dije? La moralidad no sirve de nada, ¿sin qué? Sin el nombre. Ahora, ¿a qué estoy me refiriendo? Cuando Dios dio los mandamientos, Él dijo, yo Jehová. Cada vez que decía un mandamiento decía, yo Jehová, yo lo estoy diciendo. Cuando empezó a decir los 10 mandamientos, Él dijo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el que estoy diciendo estos mandamientos. Yo, no son inventados. Te lo estoy diciendo yo, no vienen de un hombre, vienen de arriba, están respaldados por Dios. Si tú quitas a Dios de en medio y solo le enseñas a tus hijos a guardar los mandamientos sin enseñarles que es la voluntad de Dios, solamente se van a convertir en buenos consejos. Y probablemente en un rato o en una generación o más adelante, en unos años, van a decir, es un consejo que para mi generación ya no aplica. ¿Sí entiendes? Lo que le da solidez y valor, porque además iba a ser en el día del juicio, es que los mandamientos están respaldados porque fueron la palabra de Dios. El nombre de Cristo siempre tiene que estar presente, escúchalo. Siempre. ¿Quieres cantar cantos? Eso sí es recomendación para los de la alabanza. Asegúrense de que el nombre de Jesucristo está allí. Siempre. Que su nombre está siendo reconocido. No estamos cantándole a un ser que no se ve y que no existe. El nombre del Señor debe de estar presente. Cada vez que le digas a tus hijos, no hagas esto, porque el Señor nuestro Dios lo dijo así y así espera que se haga. Ya no va a pasar de moda, no va a pasar de moda, porque Él no cambia. Si nada más le enseñas a hacer lo correcto, el hombre, como vimos en el Génesis, ¿se qué? Se corrompe. Y luego se corrompe y luego ya no sabe ni quién es, y ya no está pasando ahora. No sabe ni quiénes son, ni cómo son, ni ya ahorita ya la gente ya no sabe qué está pasando con ellos mismos. Siempre que vayas a enseñar a tus hijos, no se te olvide, es importante, pon el nombre del Señor, de Jesucristo. Dile, Jesucristo el Señor, Dios el Padre, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dijo esto. Él es la ley. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias por esta tu palabra. Y quisiéramos, Señor, que nos ayudara en ese tiempo tan difícil a poder ayudar a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a que nosotros seamos, Señor, un testimonio fiel para que nuestros hijos te conozcan si no te han conocido. Y concédeles a nuestros hijos que ellos te conozcan. Y que puedan ser los próximos Danieles, o los próximos Esther, o los próximos Pablos o Pedro, Señor. O el próximo Ruth, la próxima Ruth, Señor. O la próxima Sara. Padre, te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos des fortaleza, que nos des conocimiento, que nos des sabiduría, que nos des amor, que nos des templanza, que nos des poder verdadero para ser, Señor, la influencia más, la influencia recta según las Escrituras y la más poderosa que tengan nuestros hijos en su vida, y que sea siempre para que sean llevados a los pies de Cristo y para que te honren a ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Amén.